Cuando oímos una sirena, se activa en nosotros una cadena de reacciones inmediatas. Si vamos conduciendo, buscamos un lugar en el que apartarnos. Si caminamos por una calle y suena lejos, nos preguntamos quién estará sufriendo. Nos ponemos alerta. Esta vez suena por todos. Es el bosque en llamas. Hay una sirena que lleva décadas ululando desesperadamente desde hace solo unos años, con su cuerpo mitad mujer, mitad pez. Una quimera, un animal fabuloso en el que chocan y se conjugan la humanidad y la naturaleza como si fueran cosas diferentes.
Las condiciones promedio a gran escala durante décadas, siglos, incluso milenios, pues sufren alteraciones, principalmente en la temperatura. Todos los días, ¿no?, y a todas las horas la estamos sufriendo sus altibajos. Estamos hablando también de otras variables atmosféricas como la precipitación, la nubosidad, la humedad, etcétera. En el caso de la temperatura, hablamos de que ha aumentado ya algo más de un grado en los últimos 150 años, y aunque esto pueda parecer muy poquito a nivel geológico, que es como operan los cambios climáticos, pues es una barbaridad.
Cuando Pello Oria, físico y estudioso del clima, delegado de la EMET en Navarra, dice una barbaridad, se refiere a una alteración que da al traste con la estabilidad que hemos disfrutado a lo largo de los últimos 10.000 años. Una estabilidad del clima que ha sido la norma que nos ha permitido prosperar hasta donde estamos hoy. Amalur, la madre tierra, nos ha criado entre algodones. Pero hemos crecido, nada nos ha parecido suficiente, y frente a nosotros y a la vuelta de la esquina, un primer golpe, la escasez.
Estos últimos 10.000 años se caracterizan por una tremenda estabilidad a nivel climático, es decir, ha habido solo pequeñas oscilaciones, y eso ha permitido, bueno, que las civilizaciones prosperen, pero hemos entrado en un periodo en el que esa estabilidad se está rompiendo, y se está rompiendo muy rápido. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, pues en el caso de la agricultura, que es fundamental porque es nuestro sustento, ¿no?, de los millones y millones de personas que somos en el planeta, pues el cambio climático va a poner graves impedimentos, ¿no?, a mantener los estándares de producción agraria. Ya está ocurriendo en zonas de África especialmente, pero esto se espera que bueno, sea generalizable a buena parte del planeta, ¿no?
Parece que hayamos olvidado que las fronteras son solo líneas imaginarias, y que los vientos, el agua y el sol, así como la sequía o el calor extremos, llegan a la casa común.
El cambio climático actual se explica en base a las ingentes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que comienzan precisamente con la revolución industrial en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, que ya son muchas generaciones, ¿no?, que llevan con emisiones muy altas, y otros países hemos comenzado después, pero en conjunto lo que ha hecho la humanidad a través de las actividades económico-industriales de las últimas décadas y siglos, pues es poner en la atmósfera cantidades que, bueno, llevaban millones de años enterradas en forma de sedimentos de carbono, han pasado a la atmósfera muy rápido, y eso tiene un efecto sobre el clima, tiene un efecto de calentamiento que es además inequívoco.
Inspira y expira profundamente. Siente el aire que respiramos. Es compartido. No hay verjas, ventanas o, como ya hemos dicho, fronteras que lo dividan, lo parcelen o lo encierren. Y este aire, el que todos respiramos, que entra y sale y vuelve a entrar y a salir de nuestras bocas hoy aquí y mañana allí, es el mismo para todos. Es el de todos y ha cambiado para todos. En el mundo hablamos miles de lenguas. Todas tienen una belleza particular, todas cuentan una historia, pero si no pudieran ser oídas, no existirían. Necesitamos el aire para hablar, o para cantar, o para escuchar. Sin aire, nuestras cuerdas vocales no vibrarían. Millones de historias se habrían quedado en el más completo silencio. las sirenas de Odiseo no habrían podido seducir a los navegantes y los modernos dispositivos que llevan las ambulancias o los bomberos no podrían ser oídos. Sin aire sería el silencio de la huida.
De lo que depende todo es de lo que hagan los gobiernos de las naciones desarrolladas, que ese 1,5, de 1,5 a 2 es que tenemos que quedarnos ahí, porque después se abre una puerta que nos lleva, nadie sabe exactamente a dónde nos lleva, pero seguramente, en base al último conocimiento científico, nos lleva a un estado en el que buena parte de la vida en el planeta se extingue. Y ya veremos qué ocurre con los humanos. De luego son previsibles enormes oleadas migratorias, ya están ocurriendo en zonas de África, pero probablemente acabemos viéndolas también en Europa, Estados Unidos, China u otros países, ¿no?
Una huida, un silencio que, desde luego, haría estallar nuestros oídos. Un silencio cuya sola amenaza ha despertado una ola de indignación en el mundo educado. Los científicos en pie de guerra, los economistas en pie de guerra, los abogados, los jóvenes, los actores de cine. Muchos de ellos han mostrado su impotencia en las calles en un movimiento que irrumpió en la vida pública como una rebelión contra lo que ya conocemos como la sexta extinción masiva, la primera causada por el hombre. ...2018... Los puentes de Londres mostraron el camino a una mecha que ya no ha dejado de extenderse y que ha llenado los telediarios de gente llorando cosas como: es por mis hijos, es por mis padres, es por mis nietos, amo la vida. ¡Nos mienten! Y así es como hemos podido ver a doctoras y doctores, pastores de la Iglesia de Inglaterra o pacíficas abuelas sentadas en el asfalto, arrastradas por una policía con cara de no estar haciendo lo correcto. Justo nos sirve la rebelión de los ingleses para introducir una de sus expresiones, la de tipping points, tip como punto marcado. ¿Pero punto de qué? Punto del que no se regresa.
En los últimos años se ha investigado mucho sobre los llamados puntos de no retorno del sistema del clima. Son los conocidos como tipping points o fenómenos de retroalimentación, que tiene que ver con partes de la Tierra que, digamos, que no tienen un comportamiento o una respuesta lineal a ese calentamiento. Por hacer una analogía, es como cuando tenemos un muelle, nos dicen las leyes de la física que si lo estiramos volverá a su posición de equilibrio. Así funciona el clima en buena manera, pero también sabemos que un muelle puede llegar a estirarse tanto que queda permanentemente elongado, ¿no? Y en el clima pueden ocurrir cosas similares con determinados subsistemas, ¿no? Como podría ser el bosque amazónico, como podrían ser determinadas plataformas continentales de hielo, las que están en Groenlandia o en la Antártida, como podría ocurrir también con corrientes marinas del sistema de circulación de los océanos.
Las voces, las miradas, la piel, ver cómo crece tu hija, encontrar a tu amigo de hace un montón de años, amar en todas sus formas, las historias, los sueños, los descubrimientos y las invenciones, la profundidad del mar, una bubilla, resolver una ecuación, cultivar una col, beber un vaso de agua. Es imposible echar la cuenta de todo lo que podríamos perder. Son demasiadas cosas: la corteza de un árbol, el vuelo de una abeja, una calle llena de gente, un libro.
En Cataluña nubes altas, poca cosa, algunas brumas en la costa, parecido al tiempo al de hoy, y esos vientos también de componente oeste y suroeste.
Estamos acostumbrados a asociar el clima con los dibujos elementales que nuestras meteorólogas nos señalan con el dedo. Aquí una línea y una B mayúscula, allí un sol solete y en medio unas flechas que casi sentimos soplar en nuestros rostros. Pero no es así. El clima, el patrón que rige nuestras cosechas, si pasamos frío o calor, si nos mojamos o estamos secos, si vivimos o morimos, es una complejísima ensalada de efectos en la que enredan el mar, los bosques, las nubes, el hielo menguante, las químicas de la atmósfera y del suelo, la actividad humana y otros 100.000 factores. Hoy surge y se dispersa en el aire una preocupación nueva, el metano, el gas dormido en el permafrost.
Es hielo que está, bueno, cubierto por materia vegetal, por una pequeña porción de suelo, y hay hielo de diferentes grosores. A veces tiene pocos centímetros, a veces tiene varios metros. No se sabe a ciencia cierta cuánta extensión tiene ese permafrost, esa capa de hielo subterránea. Se cree que son millones de kilómetros cuadrados. Y, bueno, esa especie de tesoro helado, pues tiene muchos secretos, ¿no? Y uno de ellos es que debajo de esas capas de hielo puede haber más gases de efecto invernadero que son susceptibles de ser liberados a la atmósfera si ese permafrost llega a derretirse, llega a fundirse. Hay evidencias de que está ya pasando, o por lo menos de que está aumentando la temperatura de la parte más superficial de ese permafrost, y de que grandes, ingentes cantidades de metano podrían ser liberadas a la atmósfera, haciendo del planeta Tierra pues un lugar todavía mucho menos habitable, ¿no?
Es el ejemplo perfecto del tipping point, el punto de no retorno. La vastísima placa de hielo subterráneo de nuestro hemisferio norte comienza a derretirse por el calentamiento global. La vida orgánica contenida en ese permafrost se despierta y empieza a trabajar, liberando carbono al aire. ¿Cuánto carbono hay en el permafrost? Pues se calcula que el doble del que hay ahora mismo en la atmósfera. Podemos decir, sin equivocarnos, que vivimos sobre una trampa de carbono.
Mucha gente sigue sin entender, ¿no?, el por qué hay que hacer estos cambios, ¿no? Pero es que lo que está en juego es la supervivencia de las especies, y entre ellas la especie humana, ¿no?
Una sirena no suena tanto y durante tanto tiempo por casualidad. Su lamento nos advierte sobre la realidad de un mundo en llamas que va encajando como un puzzle en el que cada día ponemos una pieza infaliblemente. Hoy estamos paralizados frente a un espejo, echando cuentas sobre cuánto tardará en resquebrajarse. Nadie está seguro de que vaya a aguantar.
Eso es un milagro. Sinceramente es un milagro, ¿no?, que ocurra eso, ¿no? Vamos, muchos científicos con los que hablo regularmente saben que es prácticamente una posibilidad entre mil, porque primero necesitas que haya muchísima colaboración internacional, necesitas también cambios radicales en los modelos de consumo, que toda esa demanda, ¿no?, que ejercemos, ¿no?, sobre todo los ciudadanos, ¿no?, de los países desarrollados, baje del orden del 80 al 90%, ¿no? Es decir, es un cambio radical, es un cambio fundamental de todas las bases que nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado, ¿no?
A corto plazo, en una o como mucho dos décadas, digamos para ayer, acabar con las emisiones, acabar con el uso de combustibles fósiles en nuestra economía. De momento, una tarea titánica, si no imposible, pero no es la única. Hay que enfriar, al menos levemente, un objeto tan grande como la Tierra, un desafío quizá mayor, sin el cual no valdrá nada que podamos hacer. Un intercambio de calor. ¿Podríamos ayudar a la Tierra a refrescarse? Volveremos pronto sobre esta cuestión, aquí, en esta serie en la que repasamos la crisis climática, nuestro bosque en llamas. Adolfo Gallego para Radio Nacional de España en Navarra. Thank you.